Buenas tardes, me siento el peor de la clase después de esta charla. Ahora les voy a explicar un poquito por qué. Yo me hace 10 años más o menos me divorcié. No sé si alguno de ustedes se divorció alguna vez. Ah, no es una experiencia agradable. No, les puedo asegurar que no es una experiencia agradable. Evítenlo, si pueden. Tampoco se queden en una relación, digamos, si no son felices. Pero la cosa es que fue complicado. Como toda separación, empezamos ahí. No sé como toda, pero empezamos bastante bien. Y después, al final, cuando tuvimos que dividir las cosas, se complicó y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, cuestión, perdí. Me quedé en cero. Tenía 30 años en aquel entonces, ¿no? Y tengo 40. Tenía un Fusca blanco del 87 y la ropa puesta. Más o menos fue con todo lo que me quedé, ¿no? Todo lo demás, digamos, marchó. Y fue una decisión muy sabia de mi parte. Compré felicidad, digamos. Pero quedé en cero. Literalmente quedé en cero. Todo lo que había construido, que era bastante, les puedo decir. Tenía una casa mía, tenía deudas. Todo eso marchó. Y pues dirán, ¿por qué le está contando esto, no? Porque no, la realidad es que no. Lo cierto es que a partir de ahí dije, esto no puede ser que me haya pasado a mí. Entonces empecé a estudiar. No, a alguien más le tiene que haber pasado, ¿no? Empecé a escuchar podcasts, a leer libros, etcétera, y encontré que había una disciplina que se llamaba finanzas personales. Y me formé en el tema, ¿no? Y agarré viento en la camiseta y dije, oh, qué bueno, me pude rehacer a mí mismo, o sea, funciona, todas estas cosas que aprendí funcionan, me sirven para mí. Dije, qué bueno, soy un crack en esto, vamos arriba. Y seguí con el tema, ¿no? Hasta que llega un día particular, que fue en el 2013, ¿no? Esto fue 3 años después. ¿No? Ahora sí. Estaba de vacaciones en el 2013 y me llama mi padre. Y me cuenta que se va a jubilar. Mi padre siempre fue un desastre con la plata. Siempre fue muy malo. Entonces yo dije, bueno, yo soy un cra, mi padre es un desastre. Me voy a sentar con mi viejo y le explicar cómo funciona el mundo. Pero cuando alguien de 65 años se junta con alguien de 33 para que le explique cómo funciona el mundo, no hay mucha apertura. Y menos si es tu hijo, ¿no? Entonces lo que le contaba le entró por un oído y le salió por el otro, básicamente. Entonces hice lo que cualquier otra persona haría en mi situación. Yo quería ayudar a mi padre, entonces ¿qué hice? Hablé con mi mamá. Digo, mamá, ¿qué hago? Quiero ayudar a papá. Además, mi madre, ¿no? Ah, tu hijo es un desastre, no sé qué, mamá. Bueno, está. Y al final me tiró una idea bastante interesante que me dijo, mira, yo le regalé a mi padre cuando se jubiló, le regalé un notebook. ¿Por qué un notebook, un laptop, una computadora? Porque sus últimos momentos en el laboratorio donde trabajaba le habían dado una computadora. Y estaba re feliz, ¿no? Y con la computadora entraba a Facebook, ¿no? Esas cosas terribles cuando los padres entran a Facebook. Y estaba como que leía el diario, ¿no? El tipo se sentía un hacker haciendo eso y tenía que devolver la computadora. Entonces yo le regalé una computadora para que siguiera con esa sensación de, uy, qué bueno. Entonces a mi madre se le ocurrió una idea genial, ¿no? Me dijo, ¿por qué no le mandás algo por la computadora? Que él está tan copado con esto de la computadora. Entonces, pero no podía marcar, porque si yo le mandaba algo a mi padre directamente, mi padre me lo iba a rebotar. Entonces se me ocurrió una idea y inventé una cosa que se llamaba neuronafinanciera.com, que era un sitio web, un blog, ¿no? Donde yo le contaba a mi padre cosas. En realidad yo le mandaba los artículos a mis padres antes de publicarlo y le decía, papá, ¿me corregís la falta de ortografía? Siempre tuve falta de ortografía. Y mi viejo me las corregía, pero leía los artículos. Entonces de a poquito le iban, no le cuenten esto a mi padre porque no sabe hasta el día de hoy. Iba leyendo los artículos, mi viejo, ¿no? Entonces, como que le iba llegando, por goteo, pero le iba llegando. Y cada tanto metía algún otro artículo de finanzas personales para no marcar bobera, ¿no? Porque si no, era demasiado obvio, ¿no? ¿Cómo me fue con esto? Bueno, yo les voy a mostrar muchos números. Arranqué por ahí, esto es el 2013, y tenía más o menos, tuve durante todo el 2013, que para mí es un disparate, empezó otras personas que no eran mi padre a leer. Al punto que por allá, a final del año, de repente tenía casi 2.000 personas que estaban leyendo esto. O sea, que no era, obviamente no era mi padre que entraba 2.000 veces en el mes a entrarlo, ¿no? Supongo. Y bueno, cosas de internet, ¿no? La gente te busca, etcétera. ¿Cómo sigue esta historia? Bueno, viene el 2014. El 2014 me llama a fin de siglo la editorial, Joaquín, que era un editor, y me dice, che, vos sabés que llegamos a tu blog, lo encontramos. Nos encantaría que escribieras un libro sobre esto. Yo dije, vamos arriba, copio, pego, listo, tengo el libro. No es tan fácil, tuve que escribirlo todo de nuevo, no me funcionó el copy-pegue. Y por ahí, por el 2014, escribí un libro llamado Finanzas Ninja. En Uruguay, supongo que es en todos lados, pero vos podés escribir donde vos quieras, en internet, etcétera, pero cuando escribís el libro sos el señor autor. Sos escritor, no es lo mismo, ¿no? Sos un escritor, y pasé a ser un escritor. Y una de las cosas que tienen las editoriales es que tienen un encargado de prensa. ¿Qué hace? Agarra el 10% de los libros que imprimí, pica, se lo manda a todos los periodistas del universo para ver si alguno pica y te llama. Entonces, eso está bueno, porque lo hacen para vender más libros, pero a mí en particular me servía porque me daba difusión. ¿Y qué pasó? Bueno, siguió creciendo, ¿no? Ya llegué a tener, el libro se lanzó en la Feria del Libro, que es en septiembre-octubre de ese año, y llegué a tener 4.000, 5.000 lectores del blog mensuales, que para mí era un disparate. Hay 4.000, 5.000 personas que me leen y que se quedaban adentro del sitio, ¿no? Lo que hablábamos un poco, los números. Los números, uno puede hoy auditar todo, ¿no? Entonces sabía cuánto tiempo estaban en el sitio, todo lo que hacían, etcétera, ¿no? Y yo acá estaba re contento. Hasta acá yo decía, bueno, ¿qué más puede pasar? Llega el 2015... y no pasa mucha cosa relevante, sigo escribiendo en el blog, pero como me habían llamado algunos programas de radio, algunos otros me dijeron, che, ¿no querés tener una columna? Entonces empiezo a tener una columna en algunas radios que me llaman media hora, 10 minutos, etcétera, y tengo un espacio. Tengo un espacio en Suena Tremendo cuando estaba en El Espectador, después tengo un espacio en Abre Palabra con Gustavo Rey, que es un programa bastante escuchado, o era bastante escuchado en aquel entonces, y empiezo a subir. Y llego ahí y empiezo a ver el 10.000 en las estadísticas, ¿no? 5.000, 6.000, 7.000 personas mensuales, pero medio chato. Llega el 2016, sigo al mismo ritmo de... Yo escribí un artículo cada una, dos semanas. Muchas veces los artículos ni siquiera los inventaba yo. Agarraba artículos que escriben mis amigos los economistas en los diarios y los traducía para que un humano normal lo pudiera entender. ¿Vieron? A veces pasa eso, ¿no? Que los economistas o contadores le hablan a los contadores, economistas, y uno no entiende qué están hablando. Yo lo que hacía es traducirlo. Yo no soy contador de profesión, entonces más o menos me aprendí su lenguaje, su idioma, y lo traducía a los humanos. En el 2016... me encantaría decir que me invitaron a dar una charla TED, pero la realidad es que usé amiguitos y cosas por el estilo para que me invitaran a dar una charla TED, y terminé dando una charla TED, que para mí es uno de los grandes hitos. Todavía no llegamos al mundo del podcast, pero les prometo que vamos a llegar. Di una charla, ¿no? Y, de nuevo, si vamos a las gráficas, ya empecé como en los 10.000, ¿no? Estaba, ya veía el 10.000 y ahí promediaba 10.000, 7.000, 8.000, 9.000 mensuales, ¿no? Un número para mí espectacular, ¿no? Había 10.000 personas comparado con aquellos 100 que me escuchaban, que me leían, ¿no? Ahora tenía muchas más. Acá engancho algunos errores que hice acá, enganché alguna columna de televisión en la mañana, en los programas de la mañana, que son terribles esas cosas, pero bueno, para mí aprendí algunas cosas. Viene el 2017, no pasó nada muy relevante, seguía con algunos programas de radio, etcétera, pero fíjense que estoy en los 10.000 clavadito, ¿no? Promedio. Promedio 10.000 personas por mes, bastante estancado, pero 10.000 personas por mes me estaban escuchando. Visitando, todavía no me escuchaba nadie, es verdad. Llega el 2018, y acá es el año pivote, acá es donde me meto un poco en el mundo del podcasting. Pasan cosas raras. Esta es mi estadística de visitas del sitio de 2018. Como ven, arranca en 10.000, tengo un pico enorme en julio del 2018 y después empieza a bajar, y desde entonces viene bajando estable. ¿Qué pasó ahí? Bien interesante. Primero, en términos de difusión, yo seguía haciendo cosas. Yo pensaba que más gente me debería escuchar, que esto debía seguir con esa línea de crecimiento que estaba teniendo hasta ahora, y no la estaba teniendo. De hecho, inclusive, por lo menos ahí está el pico ese, después le cuento, yo sé claramente que es ese pico. Me pasó que inclusive salía en la tele, ¿no? Hacía un comercial de República FAP. República FAP me contrató porque leían el blog y decían, vos, lo que estás, este loco está bueno, queremos asociarlo a nuestra imagen, ¿no? Y empecé a hacer hice un programa de un comercial de televisión, para mí una experiencia rarísima, pues yo era un blogger. Yo lo que hacía era escribir sobre finanzas personales y estaba ahí adelante de las cámaras, directores, agencias, cosas raras, ¿no? Gracias. Mi mamá me dice lo mismo.
¿No te volviste a casar?
No. Sí, me volví a casar. Me volví a casar, me volví a casar. Y acá viene lo interesante. Por allá, por julio del 2018, unos amigos, yo escuchaba podcast, como yo les comentaba, desde siempre yo dejé de escuchar la radio del auto cuando me di cuenta que en realidad no me aportaba nada de valor escuchar a Darwin, que me divertía cuando iba a trabajar, pero no me aportaba valor. De hecho, me generaba una visión bastante... que no me aportaba valor, ¿no? Sí, bastante negativa de las cosas. No me aportaba valor. Dejé de escuchar radio, me enchufaba el teléfono en el auto, que era el momento que yo tenía para esto, y escuchaba podcast. Y empecé a aprender un montón de cosas. Lo usaba para aprender idiomas, para aprender de tecnología, para aprender de finanzas y de un montón de cosas. Yo tenía un trayecto, tengo un trayecto de media hora más o menos, así que mis podcasts eran de media hora, y si era más largo el podcast que yo escuchaba, lo tenía que dividir. Y una vez unos amigos me invitaron, unos amigos que tienen, no es un podcast, ahora es un podcast, pero en su momento era una radio online, que emitían un día a la semana, que se llama SQP.uy, sálvese quien pueda.uy. Eso es un grupo de amigos, y me invitaron a un programa, y lo re disfruté. Y dije, vi la infraestructura que tenían, ellos tenían su consola, sus micrófonos, etcétera. Y dije, yo quiero hacer algo por el estilo. Y arranqué un podcast. Pero dentro del contexto de mi sitio web, ¿no? En lo que contaba, digamos, hoy Rodolfo, para mí era crear un post adentro del sitio web, nada más, con un audio, ¿no? Muy sencillo. ¿Cómo empecé? Bueno, técnicamente empecé con esto. Y le diría que hasta la mitad del podcast estuve con esto, hasta que me decidí comprar un micrófono, ¿no? Nada elaborado. De hecho, se escucha muy bien los auriculares esto, mucho mejores que algunos auriculares comprados a veces. Si no, y eso me lo dijo Rodolfo alguna vez, si no te vas a poner a jugar con el sonido, etcétera, cuanto más sencillo sea, mejor, y es verdad. Y arranqué. Una cosa, yo sin ser... comunicador, ¿no? En los primeros episodios me siento muy duro, después con el tiempo me fui sintiendo un poco más cómodo. Hoy voy unos 56 episodios, o sea, empecé hace un año y medio. Y déjenme contarles que, bueno, el blog dejó de tener visitas, pero yo les quiero mostrar las estadísticas de Spotify hoy. ¿Sí? Estamos en 2019. Estas son las estadísticas de Spotify. Déjenme que se las explico. Las de arriba son los seguidores. O sea, perdón, las de arriba es la gente que escucha por día, ¿sí? Lo amarillo es la gente que empieza a escuchar, y lo no sé qué color es este. ¿Qué color es este?
Rosado.
Rosado es la gente que pasa más, creo que de un minuto adentro del podcast. O sea, ellos te dicen quién te empieza a escuchar y se va porque le embola, y quién se queda. No, por lo general siempre es un 90% de la gente se queda, digamos, 80-90, ese es el promedio, ¿no? No, ustedes no ven nada, pero si lo tiro en números. Hoy me está diciendo, ¿sí? Vieron que el crecimiento es un crecimiento constante. O sea, esto lo tengo que perdí en el blog, pero acá me están escuchando aproximadamente hoy unas 2.250 personas por día. ¿Sí? Estábamos hablando 10.000 por mes, que leían un artículo, y acá 2.000, el máximo, el pico máximo, 2.250 personas por día. Esto acá abajo es la cantidad de personas que agregaron en Spotify, solo en Spotify, mi podcast a su biblioteca. Está más o menos en unas 10.000 y algo. Si es 10.500, una cosa por el estilo, quiere decir que lo tienen en sus favoritos. No quiere decir que lo escuchen, pero lo tienen al menos en sus favoritos, ¿no? Perdí lectores del blog, sí, perdí un montón. Hay gente que no lee más el blog. De hecho, no escribo más en el blog. Ahora lo que hago es prácticamente grabar podcast, ¿sí? Ahora les cuento un poco del podcast en sí. Este número lo saqué anoche. 18.672 son la cantidad de personas que en todas las plataformas en las que estoy en la última semana escucharon el podcast. ¿Ah? ¿Te acuerdan? 10.000 por mes leían. Y en una semana, 18.672. ¿No? Yo estoy como muy sorprendido, ¿no? Como muy sorprendido con esto. Y lo que yo quería traerles justamente es que vieran la potencialidad que tiene este medio, ¿no? La potencialidad que tiene. De hecho, estoy seguro que 18.672 en una semana es mucho más rating que tiene alguna radio. ¿Está? Estoy muy seguro. Decíamos, yo usaba el chistecito que es el podcast más escuchado en Spotify. La realidad es que el jueves el que estaba primero era aquel segundo que se llama Concha Podcast, que son unas vaginas que están dando vuelta de la mano. Y yo dije, si queda primero para cosas, pierdo total la autoridad, digamos. Pero por suerte repunté y quedó primero esta semana. Como ven, esto es en Spotify, hay medios tradicionales como Océano, que sube sus columnas. Para mí ganarle un medio como Océano es brutal. Yo no sé si mucha gente escucha Océano por Spotify, pero para mí es brutal. Y yo sé los números, o sea, yo sé que me escucharon, ¿no? Es 18.700 y pico de personas. No sé si notarán por acá abajo que el día que le pongan una descripción en vez del feed, que vienen acá que dice HTTP feed 2. No sé qué, eso es el feed.
Es complicado.
Rodolfo, ayúdalos. Algunos medios tradicionales empiezan a decir, bueno, quizás nosotros podemos hacer algo. Muy tímidamente El Observador comienza a hacer algunos podcasts con una frecuencia, digamos, bastante irregular, donde le meten bastante producción, audio, lo hacen en un estudio, digamos, está bien armadito, pero tiene poca frecuencia. No es que tengan el podcast del Observador que sale tal día, lo hacen con bastante poca frecuencia, entonces no levanta, pero bueno, al ser un medio, digamos, que lleva... Yo tengo la suerte que El Observador, hicimos como un acuerdo y me está levantando a mí todos los jueves o viernes, me levanta el podcast, o sea, sale un artículo donde El Observador levanta el podcast, lo pone ahí, pone el link en Spotify, entonces por eso también esto me ayuda. Sin embargo, como les voy a contar ahora después, el crecimiento no viene tanto por Uruguay, sino también por el exterior. Esto es en iTunes. Una de las cosas que ayuda mucho a que un podcast crezca es las calificaciones. En Spotify no se puede calificar. Lo único que se puede hacer es agregar a la biblioteca, ¿sí? Tanto en iVoox, que es esta plataforma española que comentábamos, como en iTunes, la gente puede calificar y dejar reseñas, ¿no? Entonces yo tengo la muletilla de siempre que cierro el podcast y muchas gracias a toda la gente que me deja 5 estrellas en iTunes, y la gente me hace caso y va y deja 5 estrellas, excepto alguno que no, y está perfecto. Pero y las calificaciones son buenas, y eso también ayuda a que esté primero, a que esté arriba, ¿no? Y que la gente lo escuche, digamos, porque básicamente cuando uno va a explorar, lo que te muestra son los más escuchados, y eso ayuda muchísimo. El blog siguió creciendo, está estancadísimo, digamos, siguió creciendo, ¿no? Promedio 10.000, no sé qué. Ahora agosto va a crecer mucho, porque si se fijan estamos a 8 y ya más o menos está en 10.000, va a crecer también por otros temas. Entonces, eso es lo que quería contarles hoy del podcast como medio, ¿no? Para mí es un medio. Yo que escribo, yo decía, soy el peor de la clase, porque yo no monetizo, ni quiero monetizar. No es mi intención monetizar. Mi podcast es de finanzas personales. Lo que quiero es ayudar a las personas a que no sufran estrés por dinero, ¿no? Ese es mi propósito, digamos, es ese. Entonces, básicamente me disfruto mucho cuando me llegan esas reseñas. Dice, che, muchas gracias. Gracias a vos salí esta deuda. Gracias a vos puse un poco de orden y conseguí este objetivo. Ese es mi alimento, esa es mi monetización, digamos, ¿no? Así es como por lo cual yo lo hago. Yo no me dedico a esto, me dedico a otra cosa. Así que lo hago por placer. ¿Qué aprendí en todo esto? Bueno, es re barato hacer un podcast. Es re barato. Uno puede empezar con esto y una computadora y nada más. ¿Eso quiere decir que no lleve tiempo? No, todo lo contrario, digamos. Es barato en recursos económicos, es caro en tiempo, porque tenés que armar el guión, tenés que entender cómo son las imágenes que tenés que armar para que el loco lo suba, no es una imagen cualquiera, porque iTunes te dice que tiene que ser de 1800x1800x300 DPI, y si uno no es diseñador se pregunta qué es un DPI, ¿no? Entonces hay un montón de vueltitas que al principio te lleva tiempo, pero son sencillas y... cada vez hay más plataformas que te facilitan eso, ¿no? Hay una plataforma, por ejemplo, que se llama Anchor, que es de para podcast, para hacer un podcast derecho desde el teléfono, que la compró Spotify por unos cuantos millones de dólares. Lo que da la pauta que Spotify le va a poner cariño al tema del podcast. De hecho, hoy cuando uno busca una canción en Spotify, es medio embole, porque también te aparece podcast que se llaman como esa canción y cada vez tiene más podcasts adentro, ¿sí? Entonces, Es barato, se puede empezar con nada. Al principio, cuando vayas a hacer el primer episodio para ver si funciona, no se caliente por el micrófono. Una vez nos juntamos, que fue donde nos conocimos, nos juntamos y había alguien que decía, bueno, yo quiero hacer un podcast, ya tengo la temática, tengo todo, pero bueno, me compré un micrófono RJ2532, lo probé y no me funcionó. Entonces lo vendí, ahora me compré uno RJ24 con una consola 32, gasté $2,500 y creo que le estoy agarrando la mano, pero es muy difícil ecualizar. Pero el tipo no tenía un podcast porque estaba buscando la perfección para después sacarlo. Y lo que le dijimos es, vos, grabalo con el celular sin micrófono igual. Salí y después, de hecho había alguien en esa reunión que contaba que ellos grababan, ponían el celular arriba de la mesa y grababan. ¿Sí, no? Y salía bien el audio, ¿no? Entonces, no es un problema.
Salía.
Bueno, está. Salía el audio. No es un problema. O sea, esto es como... Esto es como un proyecto, ¿no? O sea, tenemos que arrancar con lo más barato posible para ver si funciona. A la gente no le va a importar, acá que no me escuche Rodolfo, no le va a importar si escucha bien o mal, le va a importar más el contenido. Dicho esto, una vez Rodolfo me llama, porque claro, yo cuando grababa con el micrófono este, me tocaba la barba, ¿no? Entonces el ruido era shh, 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 todo el tiempo. Y yo me escuchaban 4 personas, no me importaba mucho. Y un día Rodolfo me llama, fue cuando me contó que estaba haciendo el curso con César y me dice... Vos te das cuenta, Rodrigo, que cuando estás grabando un podcast, le estás hablando al oído a la gente. ¿No? Y sí, después me compré un micrófono. No es el gran micrófono, pero me compré un micrófono, digamos. Ahora grabo con un micrófono. Y cuando viajo, que a veces yo viajo mucho y grabo de los hoteles, etcétera, grabo con este. Y empiezo diciendo, disculpen, el audio no va a salir como están acostumbrados, ¿no? Entonces, es barato. O sea, no cuesta nada arrancar un podcast. Sí, excepto tiempo y dedicación, pero no cuesta nada. Se genera, esto es una experiencia personal, ¿no? Yo venía escribiendo 5 años escribiendo artículos, promedio un artículo cada 1 o 2 semanas, tenía un newsletter y le mandaba noticias a la gente me contestaba, la gente me mandaba un mail, yo les contesté, leía, contestaba todos los mails, pero nunca tuve una relación, un vínculo tan fuerte con el público como ahora que me escuchan, ¿no? O sea, te pueden leer. Y se puede generar un vínculo porque te lean. Pero que te escuchen la voz, ¿no? Es brutal, aumenta muchísimo el vínculo. Yo ahora tengo mucho más confianza con ese público que está ahí. Sí, y lo veo porque prácticamente no doy abasto para responder preguntas o consultas. O sea, la gente me siente mucho más cercana. ¿Sí? Realmente pasa. De hecho, me pasaron cosas muy raras con esto. El otro día estoy en la ferretería, ¿no? En la sanitaria, en realidad, estoy haciendo la fila con mi hijo que tiene 5 años, ¿no? Y que, claro, como hago un reclame en la tele, está convencido que soy famoso. A mí me cuesta mucho explicarle que no soy famoso, ¿no? Entonces, había un señor con una lista larga que estaba delante de nosotros. Yo estaba hablando con Maxi, con mi hijo, no sé qué, y el señor me dice, disculpe, ¿usted es Álvarez? Sí, le digo. Y dije, debe haber visto el comercial de la televisión. Y me dice, yo escucho el podcast y me parecía que era usted por la voz. Por favor, adelante, pase usted primero, porque yo tengo una lista larga y usted va a comprar una cosa sola. Claro, mi hijo me miraba, ¿no? Con el pecho medio. Y me pasó otra, me pasaron 2 cosas, hermano. Esa fue una, y un día caminando por la calle, y también me para un loco y me pide para sacarse una selfie. Y yo le digo, me dice, no, porque con mi viejo escuchamos el podcast, hacemos el reaguante, no sé qué, ¿te jodes si nos sacamos una selfie? Sí. Y es muy raro, porque yo tengo un podcast, sí, César. Sí, bueno, ahora lo tengo por ahí, ¿no? No, no, hoy me llegó, por ejemplo, hoy a la mañana, me llega por Instagram un mensaje que dice, hola Rodrigo, gracias por el podcast, acá estamos en Australia escuchándote, estamos con el negocio hace 3 años, así que cuando vengas por acá nos juntamos, muy prácticos tus consejos, y es una pizzería, en Australia me están escuchando. Y me pasó la vez pasada que alguien subió una foto de un carrito chorizo que me estaban escuchando, ¿no? Y es buenísimo, ¿no? Esto es buenísimo, porque justamente yo las cosas que hablo es finanzas personales, pero yo escucho a la audiencia y una de las cosas que me pidieron es hablar de economía real, ¿no? De cómo mejorar un negocio real, y hablo también bastante de eso. Y un poco lo que decía César, un día me etiquetan en Instagram. Y si usted le digo una neurona financiera, ¿en qué piensan? Yo nunca la había tuve un logo, porque es imposible hacer un logo de neurona financiera. En mi cabeza, a menos de ingeniero, es imposible pensar una neurona y plata mezclado en algo, ¿no? Y alguien me dice, oh, estoy acá dibujando, estudiando, y mientras me puse a dibujar, porque me ayuda mucho el podcast de Neurona Financiera, Rodrigo, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Que es Darío, que además era casualidad, que es alumno de César, y hizo esta cosa increíble, ¿no? Hizo un dibujo que para mí es una obra de arte. De hecho, tengo una remera puesta ahora que tiene esto, que me la mandé a hacer, porque lo llevo para todos lados y me está haciendo otros logos. Y esto, si yo tuviera que comprar esto, me costaba un huevo, ¿no? Y es alguien que dijo, che, este me está aportando valor y le quiero devolver algo. Y me hizo este regalo que es una de las cosas más increíbles que me ha pasado en la vida. Lo que comentaba, hoy estoy teniendo unos problemas hermosos, ¿no? Estoy llegando mucho más a otros países, y no a uruguayos que están en otros países, a otros países donde no hay un Rodrigo, donde no hay gente que hace esto, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, en Spotify, la mitad de todos los capítulos escuchados son de Argentina, ¿sí? Primero está Uruguay y la mitad de Argentina. Y claro, es un problema para mí porque parte de las cosas que yo hablo y las cosas que despiertan más intereses en inversiones. Claro, y Argentina en materia económica está bastante entreverada, ¿no? Entonces, ¿qué consejo le puedes dar a un argentino? ¿No? Está entreverado. Pero me llega muchísima gente de Argentina, ¿sí? Muchísima gente, a mí me sorprende cada vez más. Pero como digo, Argentina, les digo de México, les digo de otros países, que inclusive raros, digamos, que decís, ¿quién está escuchando esto? La vez pasada me escribe, tengo mil historias de esta, me escribe una pareja de españoles, gallegos, ellos, que están, se tomaron como un año sabático, se alquilaron una furgoneta, vieron una camioneta onda que pueden dormir y cocinar ahí adentro, ahí va como una combi, pero no es combi, una cosa un poco más moderna, y se fueron a recorrer el círculo por el Ártico. Entonces andan por Noruega, no sé qué, no sé cuánto, y dicen, claro, y de repente tenemos que hacer 400 kilómetros en un día, que no hay AM, no hay FM, no hay nada, ¿no? Y nos bajamos los podcasts y vamos escuchando tus podcasts. Y después me mandaban fotos de que estaban ahí, la aurora boreal, y yo, qué lindo, cómo los envidio. En mi caso, la clave, y creo que es la clave para cualquiera que quiera arrancar esto, es aportar valor, ¿no? Yo dejo la vida en el podcast para aportarle valor a las personas, para ayudarlos. Es mi pasión, es ayudar a las personas a que dejen de sufrir estrés por dinero. Yo vibro con eso. Y yo dejo la vida en el podcast, ¿sí? Le pongo muchísimo cariño. De hecho, yo tengo dos hijos chicos de mi segundo matrimonio. Y claro, la única hora que puedo grabar en mi casa, porque de lunes a viernes estoy laburando, en la oficina no puedo, es de madrugada, cuando están dormidos. Entonces, yo grabo el podcast es todos los miércoles, grabo los lunes como para tener una ventanita de tiempo, y tengo que grabar cuando se duermen. Entonces, tengo el guión armado, 10 de la noche cuando se duermen, aguanto media hora para estar seguro de que están dormidos, ¿no? Y ahí cierro todo. Pongo unos colchones para que no me escuchen, ¿no? Adelante de las puertas, y ahí grabo. Es un esfuerzo, ¿sí? Sin duda que es un esfuerzo, pero le vale la pena, realmente vale la pena porque ves el feedback y ves que estás llegando a muchas personas. Y lo que les comentaba, yo cambié mucho, digamos, creo que hoy tengo una estructura bastante armada, pero cambié en función de lo que me iba pidiendo el público, ¿no? Bueno, sí, bueno, es un podcast, es un vos transmitís y ellos escuchan, pero hoy hay muchas formas de escuchar a su vez lo que ese público está diciendo. Y no solamente ver la estadística, si te escuchó o no te escuchó, sino preguntarles qué quieren. A mí me funciona mucho preguntar en el programa de qué quieren que hable el próximo episodio, ¿no? Mándenme un mail. Y cuando hago eso es un caos, porque me llegan demasiados mails que casi no puedo ni procesar. Entonces, de hecho, tenía un espacio que lo cambié ahora porque por recomendación de un oyente. Tenía un espacio que lo que hacía era todos los mails que me llegan con preguntas, en vez de contestar los mails, aguantaba las preguntas y leía las preguntas y los contestaba. Y el problema que tenía eso era que las preguntas eran estilo... Hola Rodrigo, mirá, estoy acá, soy de Uruguay, de Salto, escucho tu programa, vos está buenísimo, la verdad, me ayudás muchísimo. Y yo leía, literal, y quedaba muy autobombo, ¿no? Porque claro, nadie me decía, vos Gil, no me gusta lo que haces. Todo el mundo decía que era bueno, entonces era como yo diciendo que soy bueno. Entonces alguien me sugirió que lo cambiara, lo cambié, contesto, ahora lo que hago es empecé a sumar otros medios que nada tienen que ver. Por ejemplo, en vez de contestar las preguntas por el podcast, las contesto por Instagram. Instagram tiene una opción que la gente te puede hacer preguntas, entonces hago los viernes de preguntas y contesto por ahí. No, encuesta no, pregunta. Yo te puedo hacer una de las cositas que tienes. Sí, digo, preguntas de viernes. Haceme una pregunta y después yo respondo. Por ejemplo, ayer me llegaron 50 preguntas, que no pude, no di abasto para contestarlas todas, pero esas 50 preguntas yo las anoto y son 50 episodios del podcast que tengo para adelante en mi agenda. Y está buenísimo eso, ¿no? Es un input que está brutal. La gente me dice por dónde tengo que ir el contenido, entonces no tengo que inventar nada, ¿no? Exacto, exacto. Mis hijos aparecen en la historia porque no puedo sacarlos, sino es imposible sacarlos. No, de hecho, el viernes quería contestar y se me subían arriba y dije, disculpen, imposible contestar. Cuando se duerman veo si puedo y se durmieron re tarde y al final no pude. Pero también eso es parte de lo que yo vendo, ¿no? Yo no vendo, soy una corporación, soy un cra de la un gurú de las finanzas que estoy en Wall Street y hago esto, sino yo soy una persona de familia que le pongo mucho cariño al tema y mezclo este hobby que tengo que son las finanzas con mi familia, digamos, ¿no? Y el que me escucha sabe, ¿no? Pero es parte de mí. De hecho, tengo episodios del podcast, tengo un par de episodios que son referentes, que es uno. Tenía que hacer un taller. ¿Cómo estamos de verdad? Porque yo me pongo a hablar. Tenía que hacer un taller en la clase de mi hijo de 5 años, ¿no? Entonces todos los padres iban y hacían algún taller, ¿no? No sé, uno que es profesor de gimnasia hacía un taller de gimnasia. Uno que es médico hizo un taller de educación sexual. Sé qué. Entonces yo le pregunté a mi hijo qué quería y me dijo, vamos a grabar un podcast. Entonces llevé mi micrófono, que es un micrófono así como este, ¿no? Lo tiré ahí en el medio. Llevé la computadora y hicimos un podcast sobre dinero con los gurises, ¿no? Y eso es un episodio que es el 55, si no me equivoco, que fue bien gracioso, ¿no? Porque yo una de las cosas que digo es que el dinero es un tema tabú, la gente no habla de dinero. Entonces, cuando en el grupo de WhatsApp de la clase, los que tengan hijos saben de qué estoy hablando, esa cosa horrible, mi esposa que estaba filma un cachito y yo le estoy preguntando a los gurises, ¿qué es para ustedes el dinero? No, el escándalo que se armó con los padres, porque yo estaba hablando de dinero con los niños, fue brutal. Cuando fue la educación sexual, no pasó nada, a nadie le molestó. Ahora, yo hablando de plata con los nenes fue tipo ¡ah! Terrible. Y después a veces a mis hijos los meto en el podcast. O sea, si no puedo evitarlo, si están por ahí, digo, bueno, voy a grabar el podcast y se quedan por ahí y después, bueno, si puedo lo edito, pero al final, después de la musiquita de cierre, tiro todos esos audios, digamos, de mi hijo, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y eso también es parte, digamos, de lo que yo vendo, ¿no? Es parte del producto. La otra cosa que me pasó es que creo que los medios tradicionales están re lejos de esta revolución que está pasando, ¿sí? Creo que los medios tradicionales no la ven venir, ¿no? Pero te pasa con los canales de televisión. He hablado con gerentes de canales de televisión que les digo, che, ¿qué opinas del tema de Netflix, televisión a demanda? No, nosotros. Hay un público que siempre, siempre nos va a consumir a nosotros y no va a usar eso. Sí, está bien, digamos, pero en algún momento se va a morir, ¿no? Y las nuevas generaciones no te van a... Mi hijo, de nuevo, ¿no? Perdón que hable con mi hijo, pero mi hijo no se van con comercial. No entiende, digamos, el concepto de estoy viendo tele y me aparece un comercial. Yo quiero ver Phineas y Fer, no quiero ver esto. No, nosotros no tenemos cable, tenemos Netflix. Y me parece que acá va a pasar lo mismo, ¿no? O sea, va a pasar lo mismo. Y el podcast es el Netflix del audio, listo. Digamos, va por ese lado. Va por ese lado. Y los medios no lo ven. No lo ven los medios y no lo ven los anunciantes todavía, ¿no? Le están pagando fortuna a los anunciantes. A programas de radio que tienen 5 oyentes... Y tenés un programa como el de ustedes que lo escuchan internacional, que hace 5 años que está, y decir a un medio que sponsoré. No, no le ponen un mango. ¿Sí? Más barata. Y lo otro que pasa es que... Claro.
¿Es un problema como de acá lo ves o más que...?
Mirá... Hablo por hablar, pero cuando nos juntamos nosotros, que hicimos un meetup de podcaster, estaba Nico, que es un muchacho que ha investigado mucho, mucho el tema, y lo que decía es que a nivel norteamericano está mucho más desarrollado, y sí hay gente que vive del podcast y vive de las pautas en el podcast y la promoción en el podcast.
mal.
Lo grabamos
en
inglés.
Sí, sí. No, sí, creo que acá no lo ven. Y lo otro que pasa, bueno, en mi experiencia, es que el público, como yo decía, que se genera como un vínculo, ¿no? Si yo le digo al público, no sé, un producto asociado a lo que yo estoy haciendo, ¿no? En mi caso particular, si estoy hablando de inversiones, yo le digo, usá este corredor de bolsa, me van a hacer caso, seguro que me van a hacer caso. Y eso doy fe porque en el blog, digamos, en el blog, yo a veces aconsejaba, digamos, a un corredor de bolsa porque era uno que yo trabajaba y después hice la cuenta, esas personas, digamos, cuando abrían la cuenta les preguntaba, ¿de dónde venís? Vengo de Neurona Financiera y sé el tamaño de la cuenta. No la puedo decir, pero sé que tiene muchos ceros, digamos, ¿no? Entonces sé que funciona eso. Sí, pero... Y en contra, sí. Bueno, una de las cosas que yo tengo, yo no puedo aceptar promociones. O sea, no puedo aceptar patrocinios de algún mecanismo, ¿no? Porque en mi caso particular yo tengo que ser objetivo, ¿no? Yo tengo que ser objetivo. Yo el día que diga, uy, qué bueno que es, Campiglia Pilay, pierdo objetividad, además sabiendo que Campiglia Pilay no es bueno. No, no, para nada, no, olvídate. Olvídate. Bien, ya se me fue la hora. Resumiendo, yo lo que les quería dejar es, me parece que estamos en medio de una revolución. Yo soy un ejemplo haciendo las cosas mal, porque no fue que hice un proyecto para esto, sino que lo fui haciendo sobre la marcha. Soy un ejemplo de que me metí en el mundo del podcast y explotó. Y hoy tengo números que, los cuales yo me siento sumamente orgulloso. Entonces, yo lo que quiero alentarlos a ustedes es que si tienen una idea, ¿no? Si hay algo que les parece que ustedes tienen que comunicar, y en particular si es algo con lo que vibran y les parece que pueden mejorar el mundo, anímense, tírense al agua, ¿sí? Lo peor que puede pasar es que no se escuche nadie. Es lo peor que puede pasar. Y ahí no van a perder nada, porque igual porque los escuchen dos personas está mejor que como están ahora, ¿sí? Así que tírense. Y por acá termino. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o algo? Sí. Tengo en la semana. Empezamos. Yo lo que hago es, tengo cuatro temas. Tengo cuatro miércoles y hay cuatro temas, cuatro columnas temáticas que trabajo, ¿no? Los lunes es contestar alguna pregunta. Perdón, los lunes. La primera es el primer miércoles del mes, contestar una pregunta. Segundo miércoles del mes es un tema relacionado a finanzas personales. Tercer miércoles del mes es un tema relacionado a lo que yo llamo la economía real. Si vos tenés un negocio, cómo hacer que tu negocio venda más o cómo manejar el dinero que gana tu negocio, ventas, etcétera. Y eso me lo dijo el público. Yo hice un capítulo de eso y me fue bien y le pregunté al público. El público me dijo, habla de esto. Y el cuarto es un tema de inversiones. Y si tengo un quinto miércoles, tengo la libertad de hablar de lo que yo quiera. Y ahí meto cualquier bolazo y es parte de las reglas del juego. Lo que hago es, voy pensando en la semana, voy maquinando qué tema quiero. Y un par de días antes, el fin de semana, me siento y escribo un guión. A veces implica que tenga que estudiar, porque no sé todo. Entonces me tengo que preparar. Pero lo que seguro que el lunes a la noche tengo que tener el guión armado. Me siento... micrófono, computadora, uso un programa open source gratuito, enchufo el micrófono, arranco a hablar, a veces tengo que cortar porque no me queda bien o algo, yo edito casi nada, pero a veces tengo que editar porque me di cuenta que me tranco. De hecho, hay varias personas que me han recomendado que venga a hacer el curso con César. En serio, yo a César lo conocí porque Juan Lucich, que es un exalumno de César que está viviendo en Santiago, que no lo conozco personalmente, pero nos hicimos amigos porque él escucha el blog, y me dijo, che, mirá, yo hice un curso, no sé qué, te lo recomiendo, después me lo recomendó Rodolfo. Sí, todo el mundo me está todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen a César, digamos, muy buena frase. Por eso. Y así lo hago, ¿no? Me pueden quedar de 20 minutos, intento que 20 minutos sea el piso, pero he llegado a hablar 35 en alguno, pero la mayoría andan en 20, 25, que es más o menos el tiempo que yo viajo en auto de mi casa al trabajo. Entonces está bueno porque es lo que yo escucho. Sí. ¿Tu trabajo en la semana está relacionado con la economía? Para nada. Yo trabajo en el área de software. De hecho, conocí a Rodolfo hace muchos años, gracias a eso. Compañero Soy compañero de Sabrina, exacto. Yo trabajo en el área de tecnología, pero de hace unos 8 años me fui como un área comercial. Dentro de esa área comercial, una de las cosas que tienen las áreas comerciales en sí es que vos sos el dueño de tus resultados, ¿no? Tenés un sueldo fijo chico y un variable alto. Entonces, es como que te transformás un emprendedor dentro de la poca empresa, dentro de la propia empresa. Y eso te implica tener que aprender un montón de cosas. Entonces, lo que me pasa es que soy un ávido curioso y me encanta aprender cosas, ¿no? Soy un gran aprendedor, digamos. Entonces, todo esto es hobby para mí. Es hobby, pero no me dedico al tema. Excepto a la parte de economía real y la parte de ventas y marketing digital, etcétera, que sí lo tengo como dentro del área, pero después todo lo que es finanzas, etcétera, no. ¿Estamos? Bueno, muchísimas gracias a todos.